En el anterior capítulo de Volver a empezar, hemos conocido a Sergio, un hombre que ha vivido tres cuartos de siglo sin pertenecer a ninguna nación, sin una bandera, sin una patria, y que un buen día se encontró atrapado en la isla de Ibiza. Volver a empezar, temporada 3, capítulo 2. Una cárcel sin barrotes. Te lo sigue contando Patricia Olivares.
La vida continúa, se mueve, hace planes y tú ves cómo te quedas fuera, nos dice Tamara cuando le preguntamos por esa parte invisible que esconde la Patridia. Esa cara oculta que no alcanzamos a percibir las personas que contamos con una nacionalidad. Esa carta de presentación que nos dice que sí, que pertenecemos, que formamos parte de una comunidad. Hablaron con la embajada de Alemania, la de Armenia, Rusia y la de Argentina. Todas y cada una de las veces la respuesta fue la misma: aquí no. Aquí tampoco perteneces.
Me encantaría decirte que realmente hubo acogida y comprensión. La realidad es que no la hubo. No se le puede decir a una persona que no se puede hacer nada y que ese no es su problema. Porque entonces la están dejando sola, aislada, tirada. Siempre hay algo para hacer, son papeles. No puede estar la persona detrás de un papel. Entonces la persona se queda sola, aislada, no... No hubo opciones, no había opción. Si no lo resolvía el ACNUR, nosotros no lo íbamos a poder resolver de ninguna manera, porque ya habíamos tocado todas las puertas. Y entonces esto fue, la verdad, una bendición que apareciera el ACNUR.
Detengámonos aquí un momento. Sergio y Tamara han hablado de ACNUR, del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Nos toca viajar de nuevo. Te pedimos que nos acompañes una vez más. Dejamos el mar y nos vamos a la ciudad. Visitaremos Madrid, la capital de España, para hablar con el abogado de ACNUR, experto en apatridia, Paco Ortiz, y con la portavoz de ACNUR España, María Jesús Vega. Queremos saber cómo fue el momento en el que escucharon hablar por primera vez de la historia de Sergio. En el imaginario social, la apatridia es un problema de países lejanos y desconocidos. Sin embargo, el caso de Sergio tumba esa creencia.
Bueno, cuando llega la historia de Sergio a mi cartera, por así decirlo, viene a través de una compañera y ella recibe un correo con una historia, pues en cierta manera un poco loca y bastante, bastante extraña, bastante complicada. Y bueno, pues deduce que puede haber un tema de nacionalidad, un tema de apatridia o de indocumentación. Tampoco tenía muy claro exactamente por dónde orientarlo y me lo pasa a mí. Es todo muy, muy complicado, pero responde en cierta manera a ese concepto más de laboratorio, de un caso de laboratorio de lo que sería una apatridia. Pero de repente ese caso de laboratorio es una persona con nombre y apellidos y que existe y que está en Ibiza.
La apatridia no es solo un problema legal. Es algo que se extiende hasta invadir la vida de la persona. Vuelve invisible su huella y su paso por la sociedad, tal y como nos explica María Jesús.
Es tremendo. Nosotros no nos planteamos que no somos españoles, que no tenemos un pasaporte o que tenemos que ir a la comisaría y tenemos que decir, oye, mira, yo nací en tal sitio. Ya está, ya constamos, ya figuramos, ¿no? En su caso, con esa partida de nacimiento, que era lo único que tenía, ese papelito que conserva como si fuera lo único suyo que le pertenece a lo largo de estos 74 años, ¿no? Pues las autoridades argentinas le dieron un documento de identidad como extranjero, entendiendo que era alemán. Y así vivió tranquilamente toda su vida, pues hasta que llegaron a Ibiza, donde pues toda la familia, todos sus hijos, la mayoría de sus hijos estaban residiendo. Ahí empieza ese calvario de intentar documentar a su padre, cuando todos los documentos y el único que tenían en vigor era el pasaporte para extranjeros que le había dado Argentina, quedaba caducado y se veían atrapados con un padre que ya tenía una edad, que podía morirse y podía no tener ni siquiera un certificado de defunción, porque esa es la tristeza, es decir, de la cuna a la sepultura. O sea, no figuras al nacer, pero tampoco figuras al morirte, y no, no haber registro de tu paso por la vida, ¿no?
La apatridia limita tu vida hasta el punto de borrar tu existencia. No es una metáfora, es la realidad de millones de personas invisibles.
Primero decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla que todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad, pero esta situación se vulnera constantemente y hay millones de personas en todo el mundo, hay más de 76 países que tienen conocimiento de tener personas apátridas. Ser apátrida significa no ser reconocido como ciudadano, como nacional de ningún estado, y por ello no tener derechos, pero ni derechos políticos, ni sociales, ni jurídicos. Es como, es decir, eres invisible socialmente y jurídicamente vulnerable porque no constas, no tienen registro de tu existencia y tú no tienes ninguna documentación que te haga sujeto de derechos, y con ello pues no tienes derecho muchas veces pues a la educación de tus hijos, a tener una casa. Hay países en los que ser apátrida y no figurar, no constar, significa que te pueden detener de manera arbitraria, que eres vulnerable a abusos, a la explotación, a caer en redes de trata. O sea, nadie te va a reclamar, no hay ningún Estado que vaya a velar por ti. Y si tus familiares van a denunciar que te han detenido, como no figuras en ningún lugar, pues difícilmente vas a tener una defensa de nada.
La apátrida puede ser, en muchos casos, un obstáculo muy grande que se transmite de generación en generación. La nacionalidad es, como nos explica Paco, una llave de entrada.
La nacionalidad es un derecho llave. Es un derecho llave porque nos permite acceder a otros muchos derechos. Es el derecho a ser persona, el derecho a tener derechos. Es el que pierdes cuando no tienes una nacionalidad. Una apátrida es como una persona que estuviera dentro de una burbuja. Una persona está rodeada de una burbuja, pero esa burbuja le impide acceder a los sitios e impide que la gente le toque. Incluso muchas veces impide que la gente le vea. Porque tú vas con esa burbuja y mientras estás dentro de esa burbuja, cuando quieres salir para acceder a un servicio público, no puedes, porque la burbuja te impide entrar. Cuando te quieres casar, no te permitan casarte con la persona que tú quieres. Puedes no tener derecho a inscribir el nacimiento de tus hijos, porque también el hecho de no inscribir el nacimiento de tus hijos implica que muchas veces, en muchos casos, la apátrida se transmite de padres a hijos, se hereda.
Volvamos a la historia de Sergio. Retrocedamos a ese momento en el que estaba atrapado en una isla y su vida se encontraba paralizada. En aquel instante, cuando pensaron que ese problema sin nombre no tendría solución, Tamara encontró la campaña Yo Pertenezco, de ACNUR.
Fue uno de mis hermanos que dijo que había una campaña del ACNUR que hablaba de apatridia. Yo, sinceramente, nunca creí mucho en las... es una creencia negativa, pero me ha cambiado. No creía que las ONG ayudaran. Mira, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero realmente esto que se ve en la tele, yo no creía que fuera real, ¿no? Pero dije, mira, vamos a llamar y vamos a probar. Entonces, lo que me sorprendió fue que llamé a un teléfono, me atendió una persona que me dio una solución y me contactó con un abogado, en este caso Paco, que no solamente me dio una solución, sino que me atendió súper bien. Y lo atendió súper, y se preocupaban por mi papá y todo. O sea, lo que dice el ACNUR es real.
En este momento, Sergio, Tamara y el resto de su familia se empezaban a acercar a esa llave, a esa puerta de entrada a una vida inaccesible hasta aquel momento para Sergio.
Al principio me costaba creerme algunas de las cosas que ponían, porque era todo bastante, de alguna manera, casi podía parecer rocambolesco, ¿no? Nos pusimos en contacto, me puse en contacto con la hija de Sergio, con Tamara, y Tamara pues me contó con pelos y señales pues toda esa historia, y luego me la puso también por escrito otra vez, y entonces pues vimos cuál era el siguiente paso, que era decir, bueno, ahora hasta ahora tenemos cuál es tu historia. Pues sí, con la historia que tú me has contado, al final yo tengo claro que tu caso es un caso de apatridia. El caso de tu padre es un caso de apatridia, y yo creo que tiene derecho a esa posibilidad, a ese estatuto y a que se le reconozca. Que ella no sabía ni siquiera exactamente qué era eso, porque hasta entonces ellos habían intentado solucionar la situación de su padre a través de la policía y a través de los organismos de extranjería en la isla donde estaban, en Ibiza. Y bueno, pues ahí es un poco como ya vamos decidiendo los siguientes pasos y ver cómo se puede formalizar, cómo se puede presentar esa solicitud. Yo digo, pues tienes que presentar la solicitud, este es el formulario que hay, lo rellenáis y lo presentáis.
En este momento, Paco Ortiz y el resto del equipo de ACNUR comienzan un proceso que se alarga durante años y que está plagado de obstáculos.
¿Pero cuál era el siguiente problema que tenía? que estaba en Ibiza. Bien, estar en Ibiza es una cosa maravillosa para casi todo, pero en este caso no lo era. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la policía no conocía, no tenía conocimiento de la figura de la patrilla. Y además la policía de extranjería no tramita ese tipo de estatuto. Entonces tenía que trasladar esa petición y esa solicitud a Madrid, pero entendían que confundían la figura de la patrilla con esa figura del indocumentado, que son dos circunstancias distintas, y entonces le decían, no, es que nosotros ya te hemos contestado.
El proceso de reconocimiento de la patrilla es largo y complejo. La poca información y la confusión que hay sobre la patrilla hacen de esta un camino lento y a menudo difícil.
Vamos como en una muñeca rusa. Pues tenemos una parte que es más grande, de la que la gente tiene más conocimiento porque es lo que se ve desde fuera, que es la legislación de extranjería. Pues la legislación de extranjería, más o menos, mal que bien, se conoce. ¿Pero qué ocurre con la patrilla? Pues la patrilla es una cosa todavía más pequeña, que hay menos personas que lo piden, que se conoce menos todavía, que además tanto la tramitación como la resolución se produce en Madrid. Entonces, el único organismo que tiene competencia y que tiene al final conocimiento real de lo que es la patrilla es la Oficina de Asilo y Refugio. Fuera de la Oficina de Asilo y Refugio nadie sabe nada sobre la patrilla, salvo que haya querido informarse expresamente.
Desde el día en el que Tamara llamó por aquella campaña que su hermano había visto en internet hasta hoy han transcurrido 6 años. Aquel día, sin saberlo, dieron el primer paso hacia esa llave de la que nos habló Paco. Esa llamada fue la puerta de acceso que le permitiría a Sergio existir y comenzar a vivir una vida sin miedo.
En cierto sentido yo me sentía prisionero por la falta de una nacionalidad, y la falta de nacionalidad a su vez me impedía sacar un pasaporte. Cuando aparece esto con el ACNUR, ¿no es cierto?, me quedó la esperanza de que a través del ACNUR podía conseguir un pasaporte. Que en realidad la patrilla es una herramienta para conseguir el pasaporte. Y bueno, ahora si bien todavía no lo tramité al pasaporte, pero me siento más libre. Me siento con la posibilidad de tramitar el pasaporte y decir, bueno, si salgo a viajar o no. Me siento más libre.
Viajar, un verbo impensable para alguien apátrida, un verbo que después del trabajo de ACNUR fue posible.
En un momento encontramos a su medio hermano que vivía en Austria. Digamos, después de la guerra se perdió el contacto entre su hermano, que tenía 12 años más o menos, o 10 años, y él, porque el padre de mi papá tenía otro hijo, ¿no? Entonces, nunca más se vieron, desde que él tenía 3 años. En un momento lo encontramos, y él no podía acceder a ir a visitarlo. Solo hasta que pudimos conseguir los papeles, se pudieron ver, y a los pocos meses murió. Entonces, y fue un encuentro maravilloso, ¿no? O sea, fue un encuentro muy divertido, muy, muy emotivo.
Ahora que Sergio ha conseguido que se reconozca su situación de apatridia, ¿qué ocurre? ¿Cómo se siente una persona que ha vivido 74 años sin tener una nacionalidad reconocida cuando le confirman que empieza a ser visible para las instituciones? ¿Cómo se gestiona la libertad? Te lo contamos en el próximo capítulo de Volver a Empezar.